3 de la tarde.
¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros tres sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refréscate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual. Distribuido en exclusiva por Frutos Secos Reyes.
Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur y de Suitex, el descanso perfecto. Suitex, empresa 100% andaluza con más de 20 años cuidando del descanso de los andaluces. Trabajamos diariamente con un solo objetivo, tu mejor descanso. Prueba la nueva gama de colchones Suitex en tiendas especializadas y descubre la nueva dimensión del descanso. Suitex, donde nacen los sueños.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
¡Uf, qué calor este verano! ¿Necesitas mantener frescos espacios como tu terraza, carpas, salones, almacenes, negocios o durante las fiestas patronales? Frabelse es tu solución. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler, totalmente ecológicos con muy bajo consumo. Para más información, visite nuestra web frabelse.es. No dejes que el calor arruine tus planes. Disfruta del verano con Frabelse.
Gente de Andalucía te invita a conocer todas las propuestas de ocio, cultura, turismo y gastronomía de la Sierra de Huelva para este verano. Vente a descubrirlas de la mano de la Agencia Destino Huelva y la Diputación de Huelva en un escenario privilegiado, Cortegana. Gente de Andalucía, este sábado a las 11 de la mañana desde Cortegana, en la Sierra de Huelva, con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
La neurocirujana Gloria Villalba, cuando usted abre un cráneo, ¿qué encuentra?
El cerebro, para mucha sorpresa de ustedes, late igual que el corazón. Cuando operamos a pacientes que están despiertos, pues es un vaivén continuo, igual que lo es el corazón. Funciona pues igual que un ordenador lleno de conexiones y donde de un cerebro de una persona a otra es un mundo totalmente diferente.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
Lo de los pisos es algo que se nos fue de las manos hace tiempo. Lejos quedan esas épocas en las que una persona o familia normal podía comprarse un piso y pagarlo en 15 años sin que heredaran las cuotas de la hipoteca a sus tataranietos. Sí, porque los pisos no son como los coches, que si a uno le sobra el dinero se compra un Rolls Royce tapizado en piel de vaca zurda de las Highlands escocesas, y si está tieso pues se compra un Dacia de eso donde hasta el volante es un extra. Con los pisos no. A ver, hay quien me dirá que sí, que hay pisos baratos y que los hay, pero o están situados en zonas donde hasta Rambo entra con cierto canguelo, o es el piso que usaba Jack el Destripador para sacarse el carnet. Lo que más me flipa de estos tiempos es que te están vendiendo supuestos pisos donde aquello parece más adecuado para esconder una víctima de un secuestro como un pelotazo. El último que he visto es un ático al que le ponen el adjetivo de magnífico, o sea, magnífico ático en el madrileño barrio de Chamberí, de 27 metros cuadrados. Vamos, que como tú tengas perro y entre primero el animal en casa, ya no cabes tú. El vendedor es un crack porque en el vídeo demuestra, dice que es muy fácil de limpiar. tóquese usted las gónadas, señor inmobiliario. Mucho más fácil que limpiar el palacio de Buckingham, seguro, porque 27 metros se limpian en nada. La cocina es lo mismo mínimo que se despacha y el dormitorio, entre comillas lo de dormitorio, es una covacha con un colchón tirado en el suelo, con el techo en pendiente, que cuando se acerca al suelo no llegará a 20 centímetros de altura, por lo que casi hay que dormir con casco para no chocarte al levantarte a mear por la noche. El techo descendente se mantiene en todo el magnífico ático, por lo que es casi imposible vestirse de nazareno allí dentro. Absténganse, cofrades. Eso sí, te venden que tiene una terraza comunitaria, que claro, comparado con el piso, aquello es el desierto del Sahara, donde los vecinos bajan todos los días con sus propias mesas a tomar café. ¡Oh, qué cosas más bonitas hoy! Pues bien, todo este lujo asiático se pone a la venta por el módico precio de 200.000 euros. Bueno, para no mentir, son 1.000 euros menos que te pueden servir para mueblarlo por completo, porque de entrada un ropero no cabe ahí ni de coña. Lo que viene a ser una ganga. El avispado agente inmobiliario que presenta el vídeo te lo pinta como la oferta del siglo, pero lo mejor es cuando dice que el piso se destinaba al alquiler, pero que ahora se pone a la venta por diversos motivos. A ver, ojo con esto de diversos motivos, porque diversos motivos puede ser desde que el dueño lo quiere vender a que el vecino de enfrente es un francotirador ruso que practica con los vecinos, o con el piso de al lado vive el batería del grupo Barón Rojo, al que le gusta ensayar de madrugada. La hojana en el mundo inmobiliario no tiene fin, así que cuidado con lo que se compra. Eso sí, yo estoy seguro de que en ese ático no hay ni cucaracha ni rata, porque es que no caben.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu desde nuestro magnífico ático en Chamberí. No, exactamente, estamos aquí en la sede de Canal Sur Radio, en la Isla de la Cartuja. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, yo que he visto el vídeo, de verdad, brutal. Sí, brutal, de poquísima vergüenza, vamos.
Jesús Acevedo, tú no lo has visto, ¿no?
Bueno, yo no lo he visto, no lo he visto.
Búscalo, brutal.
Jesús. Lo mejor, ahora te voy a contar, lo mejor cuando dice el dormitorio, dice, bueno, y este es el dormitorio, este es el dormitorio.
No, y cuando dice, y el plástico que separa la cocina del bate, dice, y el plástico es nuevo. El plástico a estrenar.
Está recién cambiado. 200.000 pavos.
La de gente que sabe rosar con ese plástico, ¿sabes?
Yo no lo he visto. ¿Podrías describir un poco cómo es?
A ver, es un ático, realmente es un ático, una sexta planta. Dice, bueno, que con ascensor.
¿Tú te acuerdas de los chis, perdona, lo de los tebeos de la Rueda del Percebe? Al final, lo que era el techito,
ese tipo de, de techo es de todo el ático, o sea, es descendente así en ángulo, o sea, que no tiene un techo plano en ningún momento, todo va bajando. Así,
la,
o sea,
la típica guardilla, ¿no?
Una guardilla, exacto, toda la vida.
Exacto.
Que ahora se llama ático, la guardilla se llama ático. Y pues vale 200.000 pavos, 199.000 euros.
Qué alegría.
Dios mío,
eso sí, está en el barrio de Chamberí, de Madrid.
Claro.
Eso sí.
Yo el desayuno conjunto es comunitario.
Yo escuchamos una influencer de finanzas, que la verdad es que le dio la razón, porque decía que en España la vivienda está cara, ¿no? En España la vivienda está cara donde tú quieres.
Efectivamente. Bueno, efectivamente,
quieres, sí.
Efectivamente.
Porque vivienda hay. Y en muchos pueblos y tal. Y tirar de precio. Lo que pasa es que donde tú quieres...
Ahí sí, que es verdad que los sitios se están poniendo caros. Yo cuando me mudé a donde vivo, a Mairena de Jarafe, al principio estaba a mí, pero ahora ya las nuevas promociones que están haciendo, aquellas que están poniendo ya que casi Manhattan, no sé si yo decir Manhattan.
Es que Sevilla, ¿eh?
Qué barbaridad.
Más imposible. Por cierto, Yuyu
Pero
Montero,
cuando yo me mudé, perdón, allí en el 2005, hace 20 años,
era muy asequible,
había,
¿no?,
una gran diferencia de entre comprarse un piso aquí o comprarse un piso
en Sevilla. Pero es que Mairena se está comiendo también...
En plena burbuja inmobiliaria, ¿eh?
Sí.
Yo me compré la casa hace un año y han subido los precios. Ahora, imagínate, Montero 67, dice, el Yuyu no se asombrará de pisos pequeños. Donde vivíamos de pequeño eran chicos, de verdad, yo creo que como esta,
bueno,
que como esta guardilla,
como
no.
La casa de mis padres, que Montero es vecino nuestro y nos conocemos del patio, aquellos pisos, verá, no son, son unos pisos aproximadamente unos 80 metros cuadrados, que tampoco 80, era. No, y, pero,
¿para cuántas personas?
En mi casa éramos cuatro, y luego mi hermana cinco, pero no, cuatro.
¿Y os había ahí?
Cinco, y mi casa era de tres dormitorios, quiero decir que pequeño, pero oye, que cada persona tenía...
Pero nuestros abuelos, incluso peor, ¿eh? Yo he visto a familias que tenían una habitación o dos para 11 o 12 personas, porque antiguamente tenían muchos hijos los matrimonios, ¿no?
¡Oh, no venirse a mi casa!
¡Ay, Chano! Entonces, y Juan el Malaje, que es su último día hoy. Juan, ¿cómo está? Hoy es su último día de la temporada, ¿eh?
Es que Juan no sabemos si está triste o está contento.
Bueno, estoy contento.
Hoy va a despedir, ¿eh? Hoy va a despedir el programa.
Estoy contento, pero es mi carácter.
¡Ay, por cierto, Juan, aprovecho! Chicos, os voy a darle una sorpresa... Aquí a un compañero de la mesa, porque tenemos algo preparado para él, porque hoy ha sido un día especial y yo creo que se merece este compañero ser sorprendido por este audio. Bueno, pues tengo aquí a alguien que quiere darle una sorpresa al alter ego de David Hidalgo, o lo que es lo mismo, a Gregor Flaute. Muy buenas tardes, ¿su nombre es?
Mi nombre es Charo González.
Charo, ¿qué tiene que ver usted con Gregor Flaute?
Porque afortunadamente me tocó a mí el numerito y me ha tocado el cuadro.
Anda. Que le ha tocado un cuadro de Gregor Flaute. ¿Cómo definiría el estilo del cuadro? Lo tenemos aquí, ¿eh?
El estilo es un poco complicado. La verdad es que el colorido me gusta.
El colorido.
Y además es un poco simbólico porque se sigue viendo la botella, se sigue viendo el besugo. Ajá. Con una besugo. Clara interpretación del autor, pero vaya, a mí me resulta bien. Puede que algún día cueste dinero, ¿eh?
Ah, bueno, pues, sí, algo de Kandinsky me había comentado, sí, madre mía.
Al enseñárselo a mi hermana, dice, uy, se parece al Kandinsky.
Bueno, pues nada, Gregor, David Hidalgo, que aquí tenemos a alguien, no sé si incauto, ¿no? ¿Dónde lo va a colocar usted, Charo?
Tengo que pensarlo, porque tengo ya otros cuadros en casa desde hace mucho tiempo y tengo que ubicarlo en un sitio de honor.
Vale, vale, en un sitio de honor, que no lo va a dejar rumbado ahí, ¿no?
No, vale.
Pues tocaya, muchísimas gracias, feliz verano y nada, David, espero haberte sorprendido, ahora nos cuenta.
Totalmente, ha estado muy gracioso la sorpresa y también porque cuando la... Bueno, hay que decir que esta oyente
pues
es la agraciada, pusimos un cuadro de los míos a sortear en el programa de Vigorra entre mis 1000 seguidores de Gregor Flaute.
1000 seguidores, ¿en cuánto tiempo?
Vamos, que
una semana, pasado de 50 a 1000,
¿no?
Y entonces pues, sacamos aquí unos numeritos y salió el 838, entonces le tocó a ella y como no vivía fuera de Sevilla, sino que vivía aquí, pues se ha acercado personalmente hoy y le hemos entregado el cuadro. Y cuando nos ha contado a qué se dedicaba, era sanitaria, había trabajado mucho tiempo en un hospital y después había estudiado por su cuenta historia del arte.
Ah, qué bonito. Digo, ¿verdad? Anda,
digo, digo, ¿y usted que ha estudiado historia del arte le gustan mis cuadros? Dice, hombre, sí, son un estilo. Digo,
son disruptivos.
Digo, los míos son de renacimiento o barroco. Y dice, no, son más tipo Kandinsky. Digo,
me queda Chano, usted no quiere. Oye, Chano, usted no quiere.
Yo no tengo sitio. Yo no tengo sitio en la pared. Yo digo, tengo yo de placa de la Peña la Gaviota, la Peña del Molón, de mi época de comparsa, tengo todo lleno de placas. No tengo tiempo.
Pues nada.
Ya me gustaría.
Juan, ¿y usted para el tanatorio?
Mira, sí, mami. Y despachito
para,
me vendría alguno.
Para
la sala de uno erótico, bueno, de que ya no pega.
La Peña del Molondro, Chano, que es una peña canábica.
Una peña, ya en Cádiz quedan pocas peñas.
¿Pero Molondro qué significa?
El Molondro de cabeza.
Ah, un mote de uno, ¿no?
Claro.
El Molondro. Ah, el Molondro.
El Molondro, que en la cabeza
Enrique
se dice.
El Molondro, el Molondro, qué buen Molondro tiene. Qué buena Molondra. Molondra también se dice. Pero Molondro.
Usted tiene una placa de la Peña del Molondro.
De la Peña del Molondro.
Bueno,
de
que no le vas a hacer apartanatorio a Juan el Malaje.
No debería, quiere. ¿No?
Hombre, un cuadrito, hombre.
Un cuadrito, David.
Bueno, que
no sean tonos muy alegres.
No, tonos grises.
Tonos grises.
¿Qué le harías tú, David? ¿Qué le harías tú?
Hombre, apartanatorio del señor Juan el Malaje. Se podría hacer cosas muy bonitas.
Claro, hombre.
Minimalista, ¿no? Así.
La luz, ver la luz.
Unas alas negras, ¿no?
Apareciendo
ahí entre unas nubes.
La luz,
ver
la luz, Caroline.
Una lucecita
viendo
arriba.
Juan, hasta los tanatorios necesitan una
decoración.
Un poquito de alegría, claro.
Alegría
moderada. Alegría
moderada.
Sentimiento caletero y alegría moderada.
Oye, Chano, ¿y usted qué va a hacer este verano? Porque usted ya...
Yo me quedo en Cádiz.
Yo
me quedo allí en mi caleta.
Este verano nosotros no creo que contemos con usted.
Yo me quedo a mí allí en mi caleta tranquila.
Así se lo digo. Bueno, ya.
El Chano disfruta mucho del verano.
Yo donde voy a ir mejor.
La verdad,
yo tengo la caleta allí.
Sin usted el paraíso.
A otra playa, teniendo la caleta.
Y yo a otro sitio.
Tiene usted el paraíso.
Para que le cueste el dinero, además.
Otra gente que se va a París a ver los juegos, me por Dios.
Sabe lo que hace. Tienen dinero, pero bueno.
Olímpico.
Además, usted tiene que llevarse a su suegra, ¿no?
Claro, la arcayata. Me la pongo yo allí en las piedras y ve rápidamente si hay choco en un sazón. La arcayata se da un paseito por la orilla y ve si hay choco en la orilla. En fin.
Pero la mujer se pone bañada. ¿No?
Se lo pone.
Ay, pues la pobre.
Con su mumu por encima.
¿Su mumu?
¿Su qué? Un mumu de playita.
Explícale, David, ¿qué es el mumu?
¿Qué es?
El mumu es el típico vestido este de señora mayor.
Esta temporada.
De manguita corta.
¿Para la playa?
Para la playa, bueno, para la plaza.
Para el barrio, para la plaza.
Ah, un babi de esto, ¿no?
Un mumu se llama.
Ah, un mumu. Bueno. De florecita, ¿no?
Así, claro, hay de florecita, hay de estampado. Eso vale para todo. Lo mismo vale para recibir al rey de Inglaterra.
Los hay muy modernos.
Que vaya a la plaza hoy un spa.
Que también sirve de delantal, ¿no? Para
bueno,
la
pero
cena, ¿no?
David, ¿tú sabes que hay de hombre? Mira, hay de hombre.
¿Hay mumus de hombre?
A ti te pega, mira, el mumu de hombre, mira.
A ver que yo lo vea.
Además, en Florida, ¿cómo le gusta a David?
Un mumu de hombre. Esto no se lo enseñó tu mariquilla, que...
que la puedo matar.
Que ya va a estar marcando estilo, ¿no?
¿Pero se puede salir a la calle con un mumu o...?
Hombre, claro, porque no sale peor.
A regar patio.
Bueno, pues tú le llamas mumu, pero esto es una camisa normal, ¿no?
¿Patio? Bueno, ¿una camisa normal?
Una camisa normal.
Una camisa normal, dice. Saca.
¡Bravo, Jesús!
Siente,
lo que,
siente la camisa... El,
no, se ríe.
Sentimiento de normalidad que tiene David.
No, hay que explicarle a los oyentes porque...
De la camisa esa... Al que la vendió, lo hicieron jefe de planta.
No, hombre, que tiene algunos colorites rosas, turquesas. Pero normal me refiero... me refiero que es una camisa normal con sus botones y sus mangas que no tiene nada raro.
Bueno,
¿no?
David, tú tienes mucho estilo marcado.
No, pero esta semana... Bueno, hoy un poquito también de esto de que te dé algo...
¿Sabes que yo en mi casa, ahora cuando por las tardes, como a veces soy David, a veces soy Gregor Flauta... Cada vez que subo a pintar, le digo a mi mujer, me voy a poner de Gregor Flauta y me pongo ropa de pintor. Me pongo mis pantalones que
están ropa de pintor.
Una calzona, ¿no? No te vaya a poner como Van Gogh y te corte la oreja. Con la tijera, claro, que te veo acabar.
A mi mujer con el cuchillo por allí que va. Ay, no, me digo, me voy a pintar. Entonces me pongo mis calzonas que están ya manchadas de pintura.
Y el armario de Gregor y el armario de
David. Exactamente, tengo una taquilla que pone Gregor y otra pone David. Cuando vuelvo de pintar, digo, ahora soy David. Me quito la ropa a otra y así lo hago 5 o 6 veces al día.
En serio, al final, Yuyu, yo creo que soy la más normal. Bueno, más normal de comer.
Pero David, en serio, esta
tú no te pondrías, a ver, tú no te pondrías una camisa que tenga, hombre, os voy a describir la camisa, las mangas son
sobre todo la largura de...
Bueno, pasa un poco, llega casi a los muslos, pero larga. Y después tiene la manga negra y ribetes amarillo, una tonalidad rosa, otra turquesa, y después tiene la parte del pecho negra y azul.
Qué bonito.
Y con flores, florido.
Bueno,
flores.
Señores, hoy tenemos el programa cargadito, porque tenemos don Jesús Acevedo, que tiene pendiente respuestas de los oyentes, tenemos al Chano de Cádiz con un resumen de lo mejor de Chanálisis.
Miedo me da.
Y así que vámonos con la friki noticia para que luego no nos coja el toro.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, pues vamos. Cuando duermo por la noche, ¿quién me habla por esos altavoces? Y lo de loca, no sé, ¿loca? Yo. Bueno,
Uy,
Luz Casal. Las redes sociales sirven para conocer la vida, obra y milagro de todos aquellos que quieren contar lo suyo, ¿verdad? Claro. Bueno, pues hemos descubierto cómo vive una chica, es andaluza, pero vive en Australia y ella se llama María y en TikTok cuenta... pues cómo es su casa. Y atención, porque no solamente cuenta cómo es su casa, ha contado toda su experiencia en este país, pero sobre todo en los últimos vídeos nos cuenta cómo se vive en la casa de Australia. Atención, porque la joven asegura que hay altavoces en las habitaciones.
¿Cómo? Altavoces en las habitaciones.
Altavoces en las habitaciones y no son para escuchar música, dice. ¿Cómo? ¿Para qué sirven? ¿Eso? A ver qué te interesa.
¿A qué utilidad tiene esto?
La española, la andaluza lo aclara. Son para cuando a la señora que está abajo en recepción le apetece hablar. Empieza a decir cosas como, ¡atención! ¡No cojan el ascensor! ¡Alarma de incendio! Lo dice muy fuerte y por lo menos 2 veces al día. Si tú que tú estás acostada en tu sofá o en tu cama y escucha a la mujer esa. La chica comenta que a veces está tranquila, pero que el susto se la lleva cuando le empieza. Y yo no sé, eso hasta que la protección
eso,
de datos.
No, fíjate, Charo, eso me recuerda al libro de Orwell de 1984, donde se hablaba de Gran Hermano. El Gran Hermano te hablaba cuando quería y te asustaba, no cuando tú encendías el cacharrito. Sino pues, que ha llegado Gran Hermano.
Pero esa señora que está hablando también te ve, ¿no? Solo te habla, ¿no?
Eso no lo sé, un altavoz.
No debería verte,
Bueno, pues esto está muy relacionado con el speech que ha hecho Yuyu, porque la casa de esta chica en Australia, atención, que tiene una ventana... Comenta que tiene una ventana que solo puede abrir por abajo 5 centímetros. Vamos, que no pueden nada más que entrar al aire. Dice, mi casa es una porquería. Bueno, ya dice otra cosa comparada con el pedazo de edificio que tiene enfrente con unos balconazos. Y lo más asqueroso que tiene el piso, además de la moqueta, una mancha grande que dice que va creciendo a medida que va pasando los días.
Se va expandiendo con los años.
La mancha se va expandiendo.
Acaba de verme.
Y que no hay llaves de seguridad, un pestillo y a dormir.
La puerta del piso es un pestillo.
La seguridad.
Tú imagínate que estás tú por tu casa y te dice el altavoz, va muy fresquita tú, ¿no?
¿Eh? ¿Y tú sabes que estás? ¿Dónde va con ese mumu?
Baja la vida, baja la basura.
Bueno, pues para que vea que en Australia también hay de todo, ¿eh? No solamente aquí en
hay araña y serpiente. Don David, para usted la suya.
¿Pero los antiguos egipcios ya veían a los Simpsons? Es que pegaba egipcio con egipcio.
Así,
no me ha cuadrado mucho la rima.
Había que forzarlo un poquito.
Había que forzar egipcio con sisio, pero bueno, lo vais a entender perfectamente.
¿Por qué tiene que ver los sisios con los egipcios?
Pues te lo voy a decir, querido. Egipto siempre sorprende. Y fíjate que tenemos aquí a un egiptólogo casi como Manolo, que sabe mucho de Egipto, pero la
noticia... Tiene pinta de faraón.
Fíjate, sí, Manolo, además que hoy se ha quedado sí, sin pelo.
Sin pelo.
Parece Tutankamón, ¿eh?
Sí, sí, Tutankamón. O Ramón.
O Akenato, ¿no?
Amón Ra.
Bueno, pues ha habido una misión arqueológica en Egipto, en Minya, en el Medio Egipto, que han descubierto los arqueólogos un cementerio, eso más o menos
mira,
es normal.
Juan, también había ya,
En ese cementerio había enterrado altos funcionarios y sacerdotes, del conocido como el Reino Nuevo del 1550 antes de Cristo, y entre los hallazgos
gente importante,
un ataúd de madera de una mujer que se llamaba Nani. ¿Cómo se sabe que se llamaba Nani? Porque San lo ponían Nani. En el ataúd, ponía San Nani.
San Nani.
Esta es la de las tortas. Esa hacía torta.
La que va ahí,
San Nani de las tortas, porque Nani ya vivía en Egipto.
Bueno, esta chica, ¿tiene para todo este hombre? De verdad, qué cultura.
Data de finales de la dinastía 20. Bueno, la noticia no está ahí, sino que la mujer, según los jeroglíficos y el papiro encontrado en este sarcófago, era cantante.
Venga ya.
Era cantante de un dios de la luna, el dios Yehuti, y de las...
¿Cómo el dios?
El dios Yehuti.
¿Y cómo se ve que era cantante? ¿Por el micro o algo?
Yehuti. Pero además había otro sarcófago, y este era de Tadijis, la hija del sumo sacerdote de Yehuti, que aquí viene ya la noticia, porque está aquí lo que he contado todo normal. Ha encontrado un sarcófago con unas inscripciones, pero en cuanto al descubrimiento importante se refiere, y se ha hecho viral este hallazgo, es por el parecido de la representación de Tadijis que hay pintada en la parte inferior de la tapa del sarcófago, porque esta mujer es Mar Simpson.
No me lo puedo creer.
El personaje de los Simpsons, Mar es la mujer, ¿no?
Sí, la Marge,
mujer de Homer. Con el pelo largo, o sea, el pelo para arriba. Un moño muy largo para arriba.
En el ataúd, en el sarcófago,
en el dibujo, la parte que en el sarcófago ha salido Mar Simpson.
Que a veces va con un mumu, Mar.
Que realmente es la cantante ceremonial que aparece de... Tiene la piel amarilla igual, un vestido verde.
La piel amarilla también.
Y tocada por un sombrero de color azul. No es pelo, pero se parece mucho. Y podría perfectamente ser el pelo de la matriarca de los Simpsons. Y eso sí, hay una diferencia. ¿Sabéis que Marge, yo no lo sabía, solo tiene cuatro dedos en las manos?
Sí, todos los Simpsons.
Los Simpsons no son personas, ¿no? Porque tienen cuatro dedos.
No son personas.
El caso es que la faraona sí tiene cinco, pero Simpson no. La faraona me refiero a Tadi Is, que es una diosa egipcia. Me he hecho un lío, Manolo, ahora me lo cuenta tú. Tadi es una diosa. Pero bueno, el caso.
Es verdad que se parece un montón.
A ver, sí,
el vestido verde, verde de Marge.
Eso no será una broma o algo. Que
se parece demasiado.
No sería que los egipcios estaban tan adelantados que ya tenían a los Simpsons en la tele.
Ya veían a los Simpsons.
En Telenilo veían los Simpsons por la noche, el faraones, porque no puede ser que Marge Simpson aparezca en un sarcófago. O ha sido una broma de alguien.
El pelo como ella se parece.
Bueno, pues una escena rara e importante jamás vista es este descubrimiento que han hecho en las
allí
en Egipto. Estoy muy disperso, lo habéis notado.
En Minya, en el Medio Egipto.
Que está vuelta artista,
no estoy disperso porque hoy he llegado y no sabéis si era lunes, viernes, estoy perdido esta semana. Bueno, como es la última.
¿Tenemos alguna para...?
Hombre, don Juan el Malaje hoy tiene que decir adiós en su temporada.
Bueno, pues este es mi titular. Si ha muerto tu padre, pues vamos a los castillos hinchables. No podía despedir la temporada sin contar una noticia relacionada con la de mi gremio, con mi negociado. La verdad es que una viuda se tomó al pie de la letra la expresión celebración de la vida tras el prematuro fallecimiento de su marido Brandon, de 39 años.
Pobre.
La señora renunció al servicio funerario y velatorio tradicionales y en su lugar organizó un funeral. Juego de palabras entre funeral y diversión,
diversión
en inglés.
Funeral.
A ver si tiene ahí usted negocio,
La verdad es que a mí me parece maravilloso porque la mujer no quería que sus hijos pequeños quedaran traumatizados y que les recaeran un recuerdo alegre. Entonces surgió la idea de organizar un funeral para 500 invitados que grabaron y subieron a TikTok, que incluía un castillo hinchable.
¡Qué barbaridad!
¡500! ¡Vení una boda!
Artes y artesanía y la comida favorita
del hombre.
Del hombre.
Una pringadita.
La colección de arte y los discos de su marido se repartieron como bolsa de regalo a los invitados cuando se marcharon. Y lo mejor del funeral, dice que los niños tenían una sonrisa en la cara y que solo tendrán los recuerdos más felices del funeral de su padre en lugar de ser traumático. Hombre, está bonito. Está entendible. Pero bueno, tendré que modernizar. A ver si tengo yo que comprar castillito hinchable, por si acaso.
No, pero aparte de los castillos hinchables, me llama la atención que la mujer sacó la colección de discos del marido y se llevarse uno.
Y lo regaló, Oye, a mí me parece bien, bonito, a mí me parece bien.
Un recuerdo,
en lugar de ser una despedida, un recuerdo trágico, pues verá, pues se despide a la gente.
Y las circunstancias acompañan.
Dentro de la de lo que siempre es esto, ¿no? Pero a mí no me parece nada mal.
Si yo me muero, no lleva a ser de Perales, que eso lo quiero yo tener en mi casa.
Y el peto tampoco me lo llevo, el peto tampoco.
A mí sí me ilusiona un disco tuyo de Perales.
El Dolce Camino tampoco, ni la camiseta. Venga, una cosa última. Pedro Mesa dice que por Dios, qué semana llevamos. Y que Chano, que qué risa con Chano, con Gregor Flaute, que sois los mejores, os echará de menos.
Gracias, amigo.
Sin duda, escuchar esta semana durante las vacaciones.
Algún día vendrá Gregor Flaute en persona, ¿eh?
¿Va a venir Gregor?
Yo se lo propuse, pero Gregor no quiso.
Me estás echando la voz flautada a un personaje.
Yo lo voy a llevar de representante.
Oye, una anécdota muy rápida. ¿Sabéis cuál es el único personaje de los Simpsons que tiene cinco dedos?
¿Quién?
¿Se lo va a gustar, Juan?
¿Cuál?
Dios.
Dios.
Cuando ha aparecido bien, Dios, porque bien, el único ser perfecto.
Muy bien por Mark Groening.
Lo dijo Mark Groening, dibujaba con cuatro dedos a los Simpsons porque decía que era más rápido y más fácil dibujar.
Hombre, claro.
Que
sí. Esa es la flojo, Mark Groening. Después tenemos la fama de los andaluces.
Eso,
la
flojo, eso Mark Groening. Eso digo yo.
¿Y cuál es falta, el dedo gordo o el meñique?
No, el del medio.
¿El del medio no lo tiene?
¿Este?
¿El de la peineta? El de la peineta.
Por eso en los Simpsons no hay peineta.
Ahí Luis Aragonés no podía tener personajes.
De los Simpsons para una revisión de la próstata. Se libraban.
Sí, porque tendría que hacerlo con otro dedo.
Claro,
o con un aparato también.
Con un aparato.
Porque el tacto anal se hace con el del medio, ¿no?
Ay, no lo sé.
Es el más largo, ¿no?
¿Quién ha pasado por aquí por un dedo de próstata?
Yo próstata no.
¿Tú tienes próstata anal?
Tiene próstata ni nada. Qué buen título para una canción. Tú tienes próstata ni nada.
Pero Chano, usted que es el mayor de aquí del grupo. ¿No le han hecho una revisión de próstata?
Pero el Chano
no ha entrado a nadie a mariscar.
Aunque se la hayan hecho, no la ha visto. No sabe qué dedo es.
Bueno, pero tú puedes notar cuál es el dedo que te está metiendo, ¿no?
Tú eres capaz de identificar.
Ya hablaremos. Señores, por favor, que se nos va de mano esto. Vamos a hacer una pausita y seguir. Nunca me lo han dicho. Que hacemos una pausita y enseguida estamos con el tiquismiqui.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio. FAECTA amplía su base empresarial y se convierte en más cooperativas.
En FAECTA ahora somos la suma de las cooperativas de trabajo, consumo y servicios en Andalucía. Más modelos de empresa, más empleo, mejores soluciones a los retos económicos y sociales, más cooperativas, más economía social.
Con el apoyo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Este domingo tienes una cita con gente de Andalucía y con un formidable entorno de sol, luz y playa. De espectaculares vistas, riquísima gastronomía y hermosos paisajes. Con el Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort. Ideal para familias y niños.
Gente de Andalucía. Este domingo desde las 11 de la mañana, en directo desde el Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort.
Con la colaboración de Barceló Hotel Group.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaíra, Sevilla.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo.
compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Uf, qué calor este verano! ¿Necesitas mantener frescos espacios como tu terraza, carpas, salones, almacenes, negocios o durante las fiestas patronales? Fravelse es tu solución. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler, totalmente ecológicos con muy bajo consumo. Para más información, visite nuestra web fravelse.es. No dejes que el calor arruine tus planes. Disfruta del verano con Fravelse.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Don Jesús Acevedo, nuestro tiquismiquis, termina la temporada respondiendo a vuestras consultas que Charo formula ahora mismo.
Pues venga, comenzamos con dos que nos hace un oyente, ¿eh? La primera, Jesús, hace referencia a la inversión de canciones, algo de lo que ya hemos hablado.
Le gusta a la gente, lo de la inversión en canciones, ¿eh? Y cultura, inversión en cultura en general, que no se nos olvide.
Y quiere saber qué fuente es más segura para no sufrir estafas. Esa es la primera pregunta. La segunda, Jesús, aborda el tema de contratación de artistas para eventos como una boda. ¿Es exagerado o es habitual tener un contrato preparado o es el propio artista el que tiene que tenerlo preparado?
Qué buena pregunta. Bueno, pues empezamos con la de la música, ¿no? Ya remitimos al programa del miércoles pasado, que hablamos largo y tendido, ¿no? De invertir en crowdfunding, en libros, en audiovisual, en música, pero en música estrictamente, las que yo utilizo, por ejemplo, son royalty exchange. Lo que pasa es que este es un modo de subasta de regalías. O sea, tú optas a participar en subastas de parte de los derechos de las canciones. Otra es Song Best, otra es Anot Music, ¿vale? Y otra es, por ejemplo, Song Share. Entonces, lo que dije la otra vez, hay que saber, hay que informarse, o sea, no invertir a lo loco. Y sobre todo, yo diría canciones con las que os identificáis un poquito o queréis apoyar al artista. Entonces, nosotros, por ejemplo, pues en este programa, ayer Lucy Paradise, pues estrenó su canción aquí, pues tenemos que apoyar, sí, sí. Nosotros apoyaríamos a nuestra Lucy, ¿no? Y, por ejemplo, pues poniendo su canción todas las veces que pongamos, ¿parece?
Vale.
Tremendo. En segundo lugar, el tema de un contrato para que un artista actúe en un evento como puede ser una boda, ¿no? Para nada es exagerado pensar en un contrato, firmar un contrato. De hecho, yo os diría, al final, aunque no sea un evento empresarial y sea un evento familiar, dependiendo de lo importante que sea para vosotros ese evento, sí os recomendaría firmar un contrato con todas las partes intervinientes. Desde, por ejemplo, el catering, hasta si tenemos a una persona que nos organiza la boda, una wedding planner, como por supuesto un artista. ¿Por qué? Porque es que si para nosotros la actuación de ese artista, o incluso hablando del DJ, ¿no?, que tampoco se suele hacer, es importante recoger en un contrato los términos principales del acuerdo. O sea, primero, ¿cuánto va a cobrar el artista? Lo más importante. Cuanto más vaya a cobrar, más recomendable será el firmar un documento por escrito. ¿Cuáles son las partes? ¿Quién le va a pagar? Si se le va a hacer un adelanto, que lo recomendable es hacer un adelanto. ¿Cuáles van a ser las cláusulas de rescisión del contrato? ¿Qué ocurre si el artista está malo ese día? Y nos falla, por ejemplo, que puede pasar. Son cosas que pasan. Entonces, eso no es solo para eventos grandes como esta noche con Tom Jones, ¿no?, que tiene ya 80 y pico años, que yo estoy rezando porque Tom llegue a tiempo.
Esta noche bien.
Se pare en el programa de Juan y Medio.
Imagínate que Tom Jones esta noche va al concierto, por cierto, al que tú vas, y de pronto te da una tos y no canta.
Pues si lo tiene que cancelar, habrá que ver cuáles son las cláusulas de resolución, que ella, el icónica, seguro, lo tiene muy seguro. Bien preparado. Y además el tema de seguro, yo que he trabajado con temas de festivales, eso se suele atar mucho, y sobre todo dependiendo de lo que cueste traerte al cantante, ¿no? Entonces, pues imaginaos que nos queremos traer la chirigota del Chano, por ejemplo.
Comparsa.
Precisamente, Jesús, antes de que siga contestando, Yuyu, atención también, porque también va la pregunta siguiente, la segunda consulta, hace referencia a contrataciones y a carnaval.
Ahora que vienen las épocas de las bodas y demás, queríamos contratar a un comparsista
de carnaval de Cádiz. Que bueno, al final pues no salió todo como esperábamos. Queríamos saber de qué manera pues se puede hacer todo legal, que no te den coba. Si hay que tener un contrato ya preparado, si es el artista que tiene que dar, tiene que exponer su contrato, si se puede añadir condiciones, quitar, a ver si nos podía aclarar un poquito estas cuestiones. Un saludo, buen día.
Buen día.
Qué buena, qué buena. Pues voy yo a la parte, venga, digamos,
sí,
y
luego
teórica,
te respondo yo también como...
Sí, porque preguntaba también artista, a ti, lo hemos acortado, pero también qué bueno. Nombraba a Yuyu.
Lo primero es saber quién es el artista, ¿no? Para dedicarse a él. O sea, ¿quién va a ir?
Un compasista, ha dicho.
¿Va a ir
un compasista?
¿Pero va el Chano? ¿Va el Yuyu?
No.
¿Va?
Claro,
¿qué hacemos?
Es que no, si es lo mismo.
Es
claro.
Que no es lo mismo. Es Chano,
con
importante,
perdón,
¿no? Entonces, evidentemente, contactar con el artista, con su representante, que muchos de ellos tienen representante, ¿no? Y sobre todo después, como he dicho antes, discutir los términos del contrato. O sea, ¿qué ocurre si se pone malo, no? Los honorarios. ¿Se le va a pagar algo por adelantado? ¿Cuánto va a durar la actuación? ¿Va a haber algún bis? Por ejemplo, ¿qué ocurre si se retrasa la boda o tiene que entrar menos tiempo? Todo eso sería recomendable. Y después, ¿quién pone la parte técnica? ¿No? Ajá, ¿lo pone el artista? ¿Lo ponen los de la boda? O sea, ¿cómo lo organizamos, no? Y ya las condiciones específicas. Que esté por escrito. Y bueno, y después pues eso, ¿no? Lo suyo sería, cuanto más importante, cuanto más se pague, que lo revise alguien con conocimiento jurídico. Y ahora ve qué dicen los artistas. Bueno, y también, si el artista tiene su contrato, y con esto ya termino yo, ¿no? Lo suyo, lo normal sería que el artista que esté acostumbrado, ojo, igual que el DJ, igual que el fotógrafo, ¿no? Que pongan su contrato. Eso no es óbice para que tú quieras negociar alguna de las partes del contrato, claro, del artista.
A ver, yo por la experiencia que tengo, normalmente los contratos solamente se hacen cuando hay una actuación de un ayuntamiento por medio o algún tipo FIBES, algo, claro, así más gordo, ¿no? Normalmente cuando suelen ser actuaciones... Digo por la experiencia que tengo, cuando suelen ser actuaciones de boda...
no se suele
empresa,
pedir.
Empresa, ¿no? Normalmente no se suele pedir y suele bastar con la palabra de los... tanto de uno como de otro, lo cual no es óbice para que yo, por ejemplo, nunca he estado cerrado a que nadie me ponga un contrato por delante. Eso sí, lo que hay que recordar es que porque el contrato normalmente siempre lo suele ofrecer el que contrata. Pero el que contrata también tiene su parte de responsabilidades. Quiere decir que el que contrata siempre pone el contrato por delante pensando que le va a favorecer a él. Pero que
no tiene por qué.
No tiene por qué, porque yo, por ejemplo, imaginaros una agrupación de carnaval suele tener varias actuaciones a lo largo de una noche, ¿no? Entonces, si me contrata una boda y me exige que yo esté a esa hora, en determinada hora, perfecto. Si me pone que la hora de actuación va a ser entre las 12 y la 1 de la mañana, yo a lo mejor puedo cerrar una actuación a las, creo, a las 4 en otro sitio.
Exacto.
Si esa boda, por lo que sea, se ha retrasado. Y el que me ha contratado no cumple, yo estoy en condiciones de decirle que me pague lo que me ha dicho, porque yo tengo otra cosa. De la misma manera de que él está en condiciones de exigirme que si llego tarde, por otro lado, una indemnización o lo que sea. Quiero decir que los contratos están bien, pero que el mundo carnaval, no porque seamos nosotros los de carnaval, sino porque los contratos son...
no hay esa costumbre realmente.
No hay esa costumbre, y luego si tú organizas una fin de fiesta en una empresa, en una convención, a lo mejor te encuentras con que llega una hora que te han contratado y todavía no ha acabado la cena.
Claro,
¿no? Que
puede pasar, claro. Y tú tienes otro contrato,
luego, han parado en que ibas a esa hora. O sea que también es verdad que hay gente que ha contratado agrupaciones de carnaval que no han llegado a su hora. En fin, que esto es...
Pues yo digo, antes no, pero ahora, con todo el tema del compliance, a nivel empresarial, cuando una empresa contrata una actuación, tened en cuenta que la empresa tiene que exigir que las personas que van cumplan con la prevención de riesgos laborales, claro. si vais varios, que estéis dados de alta y no se explota nadie. Claro. Entonces, te digo que antes no se hacía, pero que a día de hoy, que no lo haga una empresa, puede ser una sanción para la empresa. Y en el tema de bodas y tal...
Por lo menos si te quiere curar en salud, dice, yo te contrato, y que los cargos de seguridad social, eso correrán por cuenta del artista.
Claro, ya no.
Eso es tu historia, si tú te quieres dar de alta.
Pero te lo tiene que poner por escrito. Claro, ¿sabes? Que tú me aseguras de que vaya a estar en regla. Yo no te voy a...
Claro. El artista asegura que está todo conforme a la ley, y ya eso...
Pero que recomendáis dejarlo todo bien atado para evitar...
Aunque sea mínimo.
Exacto, esa es la recomendación.
Y otra cosa que yo recomendaría, que tampoco es habitual, pero que viene muy bien, es qué ocurre en caso de conflicto de cuestiones que no se hayan recogido en el contrato. ¿Cómo se va a mediar? ¿Cómo va a ser mediar?
Sí, entonces, los tribunales.
Y mejor no ir a los tribunales, mejor, porque si no va a pasar sí. un mediador que sepa de carnaval y esto, ¿no? En este caso, pero alguien un poco que acerque postura y que lo solucione rápido.
Yo, por ejemplo, ya también, cuando la última etapa que estábamos con la antología y tal, ya cada uno depende, ¿no? Con los organismos públicos también es complicado trabajar, no por nada, sino porque se tarda mucho en cobrar.
Así es.
Y ya no es que tú dejes de cobrar, sino que si yo voy a cantarle al Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, bueno, que me contrata para la fiesta de Zaragoza, ya no es que yo tarde en cobrar, sino es que yo ir a Zaragoza me ha costado el viaje, me ha costado los seguros sociales, me ha costado el IVA que tengo que pagar, y luego espérate a cobrar, que suele pasar en estos casos, ¿no? En fin, que ya cada uno se administre como,
pero mejor
como,
por escrito.
Como pueda. Mejor por escrito, sí.
Bueno, da tiempo, nos quedan muchas, pero es que claro, la temporada se acaba. Nos queda una tiempo para una rápida, una la de la Dashka.
Venga. Sí.
El tuitero José Antonio Aguilar nos cuenta que hace un año le dieron un golpe en el coche y como la aseguradora le dijo que no se podía demostrar la culpa del otro conductor, le costó el dinero. Le dijeron de ponerle una dashcam. ¿Qué dice la Ley de Protección de Datos sobre esto?
Pues la Ley de Protección de Datos no dice realmente nada, sino que cada uno será responsable. Tenemos que diferenciar si esto es como lo de las cámaras que ponemos en casa o en la plaza de nuestro garaje, si estamos en un garaje compartido, ¿no? Comunitario. Nosotros podemos grabar si es simplemente para nuestro ámbito familiar, ¿vale? Pongo el caso de la videovigilancia que se pone dentro de casa. Si solo está nuestra familia, en principio no hay problema. Ahora, si contratamos a un empleado o empleada de hogar, ya hay que avisarle. Si esa cámara va a grabar zonas comunes, hay que avisar a los vecinos. Pues con esto es un poco igual. Si tú pones la cámara para grabar, imagínate, en tu campo, ¿no? Que no entra nadie ajeno, estupendo. Pero si tú pones a la cámara a grabar en la calle, en la carretera, vas a grabar a peatones, ciclistas, matrícula de otros coches. Entonces, eso es del ámbito familiar. Y eso está prohibido por la normativa. Ahora bien, si tú instalas una dashcam que solo se activa por proximidad, que es decir, que empieza a grabar cuando realmente hay peligro de que otro coche vaya a colisionar con el tuyo, entonces se graba el tiempo mínimamente indispensable, si es legal. Pero claro, esas cámaras suelen costar más dinero por lo general. No vale que tú la actives y la desactives, sino que tiene que estar automatizada. De hecho, hubo una sanción hace ya cuestión de unos años por una dashcam que estaba instalada en un coche y que estaba activada. El coche estaba aparcado en una zona azul y no me acuerdo si era en un paseo marítimo o cosa así. Claro, grabó a todo el mundo, denunció a un vecino y le cascaron una multa de unos 2.000 o 3.000 euros. Entonces, evaluad vosotros, siempre pues, es la pena, ¿no?
Cuidadito.
Guardamos,
Don Jesús, muchísimas gracias por esta gran temporada.
A vosotros, magnífica. Lo que aprendemos todos,
Gracias, querido. ¿Hacemos una pausita? No, vamos el tirón con el... Vamos al tirón con el chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El chanálisis. He de reconocer que esta temporada ha sido crucial para nuestro caletero. Sus críticas cinematográficas han estado a la altura de los más grandes como Pumares, que en paz descanse, Boyero o nuestro querido Manolo Bellido. Y es por lo que queremos recordar algunos de los chanálisis que nos han marcado y que han puesto al Chano en el podio. Señoras y señores, aquí les dejo con lo mejor de lo mejor del chanálisis que hoy rinde homenaje a los líderes espirituales, pesadillescos, pelotiles, arañiles y a una lideresa egipcia. ¡Oh!
Bueno, muchísimas gracias, Char, por esta maravillosa introducción. Y vamos a hacer un resumen con los mejores momentos del canal.
¿Cómo se encuentra usted en esta temporada? ¿Bien? ¿Se encuentra bien?
Bien. Muy Pumares, muy Carlos. Muy Pumares. Carlos Boyer analizando las películas, maravilla de todo. Y hoy vamos a analizar algunas de las películas que más mejor sabor de boca nos han quedado. Vamos a empezar con Pesadilla en Elm Street, la de Freddy Krueger, que bueno, recordamos todo el mundo cuando se convirtió Freddy Krueger al mundo del asesinato público, y todo ello empezaba cuando una de sus víctimas, que dormía tela la chavala, pues la ingresan en un hospital y descubre allí el terrible secreto de Freddy Krueger. Vamos a escuchar este análisis de Pesadilla en Elm Street.
Y claro,
como Nancy tiene el sueño que tiene, que se duerme lo harto de un toro mecánico, esto del rodeo, fíjate, el sueño hay que tener para eso, ¿eh? Te ponte un toro mecánico de fiesta, y ese toro ahí dando vueltas y ya dormía. No había esta chavala para ir a trabajar por las mañanas. Tenía que venir el coro, la banda municipal, para despertar a Nancy. Nancy, ya estamos aquí, para el chocolatero, 5 minutos más. Y como esta chavala tiene el sueño que tiene, pues está... La chavala la ingresan en una clínica de la terapia del sueño. La famosa clínica Nuestra Señora del Costalazo de Kansas, que es una ciudad. Que es una ciudad ideal para. Tenía que estar allí, nada más que el nombre ya de agotamiento, Kansas. Y allí en la clínica, Nancy tiene otra crisis en el sofá. Esta chavala es que. Esta chavala, ella estaba viendo el final de la etapa de la Vuelta Ciclista de España, se queda ahí con la babilla pegada en el reposabrazo, y allí en el sueño la vuelve a atacar el asesino del sombrero, pero en el forcejeo con él, ella se despierta y se da cuenta que se lo ha traído al mundo real el sombrero del asesino, el del barrio. Y claro, el asesino se queda como si tú al barrio le quitas el sombrero, que no lo conoce nadie. Tú, José Luis Arsenio, le quitas tú esto y no lo conoce nadie. Y él jura vengarse, Freddy Krueger jura vengarse y dice, yo voy a recuperar el sombrero, que el sombrero igual que el que lleva a Antonio Martín, la mascotita esa que lleva. Pero entonces, cuando Nancy está ingresada en la clínica, recibe una visita de la madre. La madre de Nancy va a verle, ¿tú cómo estás? Hija, ¿tienes sueñito? ¿Te quieres una siestecita?
Sí, otra mamá.
Sí, mamá, ahora me voy a pegar otra. Y entonces la madre ve un sombrero y ve un respingo. La madre se dice, ¡oh, chiquito! Oh. Y dice la madre, ¿tú sabes de esto algo? No, mamá. Cuando he visto el sombrero, te da un respingo. Esto que... Y la madre dice, no, esto...
que la madre
esto no sé cuánto. O mamá, que me diga lo que sabe tú de esto. Y ella me dice, mira, te voy a decir mi verdad. Una cosa muy de madre. Te voy a decir mi verdad. Esto, el sombrero, era de un chaval que se llamaba Freddy Krueger. Apodado Freddy, Frederick Krueger, apodado Freddy, un asesino en serie que mató por lo menos a 20 jóvenes.
Dios.
Mató a 20 jóvenes que fueron al ensayo de su comparse cuando Freddy le dijo, ¿qué te parece? Esto no vale nada, Freddy, ¿cómo que no? Ay, mató a la gente a cuchilla allí. No era que se dio en el ensayo. Que yo no es que... Hombre, por Dios. Te voy a decir una cosa, Charo, que yo no es que defienda a Freddy Krueger, pero estas cosas no se pueden decir. Tuvo un ensayo y dice, ¿qué te pareció la comparsa? ¿Todo bien? Pues es normal que Freddy corriera ahí y formara la que liara. Lo más normal es, si tú sabes, Freddy, está bueno, está bueno. Está buena, no está malota. Está un poco de coba Freddy Krueger. Está bien. De lujo, Freddy. Y después sale y se va, este mojonazo sale, lleva...
Se podría mejorar, ya no sé. Ya.
No, se podría mejorar, no, pero ya eso canta. Pero es muy normal. ¿Qué te parece la comparsa? Pues está de lujo Freddy y sale y dice, valiente mojonazo, lleva Freddy este año. Total, que él mata a 20 jóvenes. Y claro, vamos, de verdad, Charo, demasiado poco.
Qué bueno.
Yuyu, que diga Charo.
Demasiado poco pasa en Cali. Bueno, pues era la versión del Chano del origen de...
Perdóneme usted, Chano, pero compañero, no sé si de verdad que nos volvamos a reír lo mismo más de habiéndolo vivido.
Bueno, son los análisis que yo hago de esta película. Muchas gracias.
Comenta la realidad.
Ahora vamos con otro clásico. Este es un corte un poquito más cortito de la gran película Cleopatra de Liz Taylor y Rex Harrison en el papel de Julio César. Mm. Y todo esto viene justo después de que a Julio César lo mataran sin descabello. Le pegaron las puñalas en la puertecita del templo. Y a todo esto ya Marco Antonio, después de la muerte de César, la cosa en Roma deriva de una manera muy, muy, muy chunga. Pero tras la muerte de Julio César, claro, Roma está en un ambiente más tranquilo que el que está cagando sin pestillo. Y Octavio divide la República en dos partes y a Marco Antonio le toca una de ellas. Pero como las campañas de Roma eran más largas que una meada del negro del WhatsApp, Marco Antonio se da cuenta de que necesita dinero para mantener esos ejércitos. Porque claro, las legiones ya van ya 3 meses sin cobrar. Claro. Y ya empiezan a aparecer pintadas en casa de Marco Antonio. Pintadas en latín que ponían cabronus.
Cabronus.
Otra ponía en letras grandes, Marco Antonio, tu ameretrix mater. Marco Antonio, tu ameretrix mater.
La sabemos en latín, lo intuimos.
Y ya había otra, incluso ponía Navalia non clauditur, que así ya no se cierra. El legionario venía arriba. Ya. No tiene nada que ver, pero fui para los que van a la galera. Navalia non clauditur. Y ante este panorama, ya Marco Antonio tiene que buscar dinero donde sea y dice, el único dinero donde yo podía buscar dinero es Egipto, porque el que lo va a trasjugar bingo y como gana, pues tiene más dinero que el veterinario que siente un dármata.
Bueno, vamos con otra película de
Arabe. Nos vamos a hacer camisetas, ¿no? ¿Cómo era?
Sí, Navalia non Claudio, astillero no se cierra en tiempo de los romanos, haciendo galera para la bahía de Cádiz. Vamos a otra película de superhéroes, nada más y nada menos que Spiderman, la de Tobey Maguire, que tiene una cara de venderle un iPhone en 3 euros y creérselo. La carita de Tobey Maguire.
No es nadie.
Y vamos a descubrir cuándo Tobey Maguire, cómo adquiere los poderes de Spiderman, porque es un poco distinta a la versión que nos cuenta la película de Marvel. La película comienza cuando Peter Parker, que tiene nombre de, tiene apellido de bolígrafo bueno, Peter Parker es un estudiante que está haciendo con el colegio una visita a una fábrica de queso payollo en Villaluenga de Rosario. Va con el colegio a Villaluenga desde Nueva York y entonces en la esquina de la fábrica de queso payollo en Villaluenga hay una araña a la que la... una araña a la que le está a la que le ha estado cayendo la pringue del queso durante 6 años y la araña cogió una fuerza sobre un...
Qué buenísimo, ¿no?
La araña llamó a papá y todo. Y cuando Peter Parker va con una taza de queso payollo, le pica la araña en el dedo gordo. Y Peter Parker se siente muy mal porque aunque la fábrica ya avisó que en el transcurso de la visita habría algo que picar, pensaba que era queso, no una araña. Una araña porruga que le puso el dedo como un morcón. Pues este es el inicio de cuando a Peter Parker le pica la araña en la fábrica de queso payollo en Villaluenga. Paralelamente a eso tenemos a Norman Osborn, que es un científico nieto de Osborner de las bodegas, pero este perdió la E al final, Osborn, porque cuando el padre lo llevó al registro civil, al encargado se le acabó el bolígrafo en la E y me pudo poner Osborn, no le llegó para la E. Y entonces él, para seguir la tradición bodeguera de su abuelo, está experimentando con un vino fino americano que mejora el rendimiento muscular, pero cuando él está probando el vino, en el vino se cae una piedra de grifa que el vigilante de la empresa, que había sido legionario en Melilla, se había dejado en la estantería. Y claro, entre el vino fino que cae en la grifa y ese, Norman Osborn coge un morazo de los gordos, de los de Casapuerta y 061, se vuelve bipolar y mata al socio de las bodegas, el doctor Strom. Pero al día siguiente, ya en Nueva York, después de volver de Villaluenga, Peter Parker descubre que ya no es miope. Se le ha quitado la miopía. Se da cuenta de la que cuando va a su casa, se da cuenta de la que la señora que saludaba todas las mañanas al salir de su casa era un maniquí de corte fiel que había abajo de su casa. Fíjate, se veía poco. Llevaba 18 años diciéndole buenos días, señora. Y ya cuando se ve, era un maniquí. Y se ha curado de eso. Y además Peter Parker descubre también que puede lanzar telaraña de queso payollo. Que obvio está tumbado por alguna tapa, Peter. Y echa una...
¿Ataquito?
En telaraña.
Vamos, abre un valle en la sensación. Un poquito de queso ahí, Peter. Y también descubre Peter Parker que tiene fuerza sobrehumana. Fuerza sobrehumana, eso lo descubre un día que se tira un peo a matar perro, que era onda expansiva. Y Peter también descubre un día en la cabalgata de Reyes que se queda pegado al suelo antes de que haya caramelo. Y dice, eso es... ¿Cómo va a ser? Si también ha pasado a Mary Jo, que es el primero. Y ya estoy pegado yo, dice, entonces hay que ir a lo raro.
Y entonces se da cuenta de que también se puede pegar a las paredes y de tener sentido arácnido. Él se lo cuenta a su tío Ben Parker, pero el tío Ben no ve muy bien esos poderes. Dice, ten cuidado Peter, que estos poderes tienen más peligro que Oriol Junquera en la escopeta de la feria. Y esto hay que manejarlo con cuidado. Si te Oriol Junquera en la escopeta de la feria, que tirado ahí caer de la tómbola y de los coches chocos. Bueno, pues ese es el maravilloso resumen de cómo consigue de Peter Parker, Spiderman, los poderes. Y nos vamos también, hemos tenido tiempo para la polémica, una película muy polémica, como es La última tentación de Cristo. La última tentación de Cristo de Scorsese, que tiene toda la cara de André Buenafuente de viejo, interpretada por William Dafoe, aunque en su idea, William Dafoe tendría en el papel de Cristo, en vez de William Dafoe va a poner a Chelo García Cortés, que tiene la misma cara. La vio un día con la túnica de la borriquita, dijo, esta me vale, pero se le cruzó luego William Dafoe y dijo, pues mira, vamos a poner William Dafoe porque a Chelo García Cortés internacionalmente no tiene. Y nos vamos al momento en que Jesucristo está en el desierto y es tentado por el demonio, por Satanás. Mira qué momento más bonito.
A ver.
Entonces Jesucristo se va al desierto, donde está 40 días y 40 noches de ayuno, que esto es muy fuerte, ¿eh? Sí. Porque tú te vas un verano que te vas tú a la playa, matas las cañas, un verano a las 11 sin agua y sin un bocadillo, y a las 3 de la tarde tienes tú ya la boca como una babucha de paño. Fíjate tú, 40 días en el desierto, que un asado de pollo y una brisa fresquita, ¿verdad? De lo que hay por allí. Y entonces allí se tira Jesús 40 días y 40 noches, comiendo menos que falete en una ferretería. Y entonces, al final de esos 40 días y 40 noches, a Jesús se le acerca el demonio, Satanás.
Con cuerno y todo.
Belfegor, que tiene nombre de frigorífico de Carrefour. Sí, ya. Y lo provoca con tentaciones. Después de 40 días sin comer, el diablo le dice, se acerca a Jesús y le abre y le enseña y dice, mira Jesús, y tú mira para dice, un serranito. Fíjate ese Jesús ahí mirando a aquello. Y el demonio con su pimiento, su bistec, su tomate en rodaja, el demonio ahí se abre aquello y saca una litrona fresquita de Cruzcampo. No vea. Y le dice a Jesús que todo eso es suyo si lo adora. Y Jesús rechaza la tentación amablemente. Le dice, no, mira, Satán, a mí el pimiento se me repite. Yo no, que después puedo decir la misma parábola tres veces, amigo, se me repite, ¿no? Y tomate y cerveza no puedo comer porque tiene ácido úrico y el demonio se queda con toda la cara partida. Y después de volver del desierto, a Jesús lo cuidan Marta y María de Betania, que cuidan a Jesús, que aunque le dice, pero mira Jesús, te vamos a curar, pero escúrrete bien la chancla, que lleva 30 días en el desierto, me acabamos de barrer, no vaya a poner aquí esta arena grande. Y entonces le hacen a Jesús su pucherito, su versa gitana, con pringada y tal, para que el hombre se recupere. Y Jesús ya después nuevo, después del desierto, comete una pringada y sale a la calle y con una vitalidad de si voy a hacer milagro. Entonces Jesús ahí empieza ese milagro. Se va a las bodas de Caná, convierte el agua en vino, que allí lo ve uno de las bodegas González Vía de Jerez y dice, yo te quiero traer, te ofrezco un puesto de director general en González Vía, te puedo pagar 5.000 ciclos de plata al mes en 14 pagas. Pero Jesús dice que no se ve en Jerez. Lo declina amablemente y dice, no, porque allí gusta mucho la Semana Santa y veremos a ver. Luego hace otro milagro donde cura a dos ciegos, que también le ofrecen un puesto en el ambulatorio del Sabe Judea para ir acabando con la lista de espera. Luego cura también a un mudo que lleva 40 años sin hablar. Y todo el mundo en expectación ha curado a Jonás, el mudo. Y cuando Jesucristo le pregunta al mudo, ¿qué quiere decir después de 40 años sin hablar? Dice el mudo, yo creo, con dificultad, yo creo que el Cádiz no se salva. El hombre llevaba 40 años viéndolo venir. Pero no lo podía expresar, lo tenía dentro. Lo tenía enconado. Y le dice a Jesucristo, yo creo que el Cádiz no se salva este año.
Al final tiene razón.
Porque el mudo era cadista. Y le dice ya con la ronquera, ¿no? De no hablar, Jesús, a ver si tú puedes hacer un milagro. Y dice, hombre, yo hago milagro, pero hasta ahí no sé si voy a llegar. Esas son palabras mayores ya. Para el Cádiz este año. Y finalmente Jesús cura al paralítico de Cafarnaúm, que este sí ficha por el Cádiz en el mercado. Pero Jesús ahí empieza a achacarse enemigo, porque cuando resucita a Lázaro, Lázaro, levántate y anda. Jesús lo llama el director de la funeraria, el último suspiro, y dice, mira Jesús, mal está, yo llevo mi negocio, que yo tengo, vamos a llevarnos bien, ¿no? Cada uno a lo suyo. Y yo no predico por ahí, tú no me resucitas muerto, vamos a dejar cada uno a lo suyo. Y entonces luego luego Jesús siga siendo enemigo porque se cuela en el templo y echa a todos los prestamistas.
¡Hombre!
Echa a dos de ING, a uno de BBVA, le da una patada a un kiosco del Banco de Santander. Y claro, como tú ya te metas con los bancos, malo. Bueno, pues han sido los resúmenes de cinco de las peores películas de esta temporada. Pesadilla en el Street, Cleopatra, Spiderman, La última tentación de Cristo, y tenía otra más, pero ya no nos ha dado tiempo.
No.
Bueno, ya veremos para el año que viene.
Al año que viene, sí, por favor,
Alfonso
esto,
sigue
por
con
favor.
Con el videoclub.
Por favor.
Y seguimos haciendo Chanal, y así que ha sido maravilloso poder compartir con todos ustedes esta experiencia cinematográfica del séptimo arte. Gracias a mi cuñado Alfonso y su video beta.
Bueno, ¿y qué le permite? Le permitimos a Juan que despida hoy el programa. Venga, Juan, que también es su último día. Gracias. Venga, la última página, Juan.
A ver, Juan. Voy con mi última página.
No,
a ver, Juan.
A ver si puede abrir.
Algo muy alegre.
Bueno, voy a despedir con este tema muy bonito llamado La oreja de Van Gogh, el tema de la playa. Un tema muy bonito. Todo tengo yo de hilo musical para cuando la gente llama.
Veraniego.
Y por eso la playa. Muy triste.
Oye, una de mis canciones favoritas.
Ah, sí, pues muy triste.
Fue del punteado, la artrosis,
Será de la banda sonora de No te fallaré, de la película de Al salir de clase, uno de estos.
Oye, eso era más mayor.
Sí.
Suena, cuando tú llamas a mi sanatorio, suena un segundito, no cuelgue, y suena esto de fondo.
¿Usted va a la playa en verano?
Yo voy.
Ah, bueno. ¿Y se pone moreno,
bañador?
¿No? ¿El bañador ese de calabaza? De enterizo. Bueno, pues con esta música de La oreja de Van Gogh y con el malaje de
Juan
el malaje, gracias por esta temporada. Acabamos en lo alto, en el top. Gracias, don Jesús Acevedo, gracias a Charo Pérez, gracias a David Hidalgo, Manolo Fernández, la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con el niño de Ucleres. Saben que yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.